Bienvenidos a la República Bananera, un espacio para personas de amplio, muy amplio criterio.
El contenido de este espacio auditivo no es apto para menores de edad, así como las opiniones expresadas como tal son a título personal del locutor, se recomienda discreción.
Los Bar López, en pleno apogeo y holgorio, se lo pasaban en grande, porque por allí se comentaba que la fiesta se la hacían con su cabra, a la cual le hicieron esta canción.
Hola chiques, ¿cómo están? Me gusta tu canción. Dije chiques. Y ay, joven practicante, llegando usted y armando irigote. No, no le echen montón al compañero. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Es que nuestro practicante de español se me está poniendo flamenco porque dije chiques, pero da la casualidad que está sentado aquí junto con todos. Y sí, ya, déjame defenderte, para allá voy, amigue. Hay unas cosas que te quiero ahora sí que explicar para que no la vuelvas a cagar. Cagar es un término muy mexicano, si me lo permites. Mira, a ver, ya, todas, ¡ey! Yo estoy al micrófono y yo soy el que habla, manes, chiques, lo que sea, en fin. A ver, ya, todos, pongan atención, ya. A ver, todos los que no, el practicante dice que él no se identifica con el término no binario. Se me antoja este momento como para algo, una dinámica muy, muy importante, muy interesante, que te va a gustar, compañere. Ya lo sé otra vez, mana, no te enojes. Es una bromita. Y aquí nadie te está echando un montón, ¿eh? Solamente era una cuestión de que, bueno, a ver, ya. Todos calladitos, bueno. Levanten la mano todos aquellos que en su vida cotidiana no se identifican con el término no binario. Sí, tú también, compañero, tú, ¿eres no binario? No, pues no, levante la manita, mana, eso, alto, eso, ahí estás. A ver, ahora sí voltea alrededor, ya ves. No estaban mintiendo. Dice que, ¿por qué mienten? A ver, mira, te voy a explicar. Mira que es interesante, ¿eh? Porque yo creo que si lo hubiera... mira lo que armas, nuevo. A ver, escucha, mira. En una sociedad saludable, cuando esto es lo que hacen, una sociedad... Estoy muy orgulloso de ustedes, ¿eh? Por cierto, ya bajen la manita. En una sociedad saludable... El grupo se solidariza con la minoría. para que esta minoría, como es el señor Aznar, el productor, él se identifica oficialmente como no binario. Yo también, pero en mi caso es más rebeldía que... Y tú también, ¿verdad? Sí, es que sí, es como ponerte al pedo. O sea, ¿por qué voluntariamente a huevo tengo que ser uno o tengo que ser que el otro? ¿Por qué no puedo hacer algo en el medio? Esa idea de siempre ser diferente, ¿verdad? Eso es para mí. Pero hay personas que realmente no se identifican con uno ni con el otro, ¿verdad? Bueno, en este caso, cuando sucede algo así, en una sociedad saludable, en una sociedad madura, la mayoría se solidariza con la minoría, ¿sí? 10 contra 1, en este caso, ¿verdad? ¿Ya ves? Porque quizá, mira, posiblemente estoy asumiendo algo muy fuera. Te puedo hacer una pregunta sin ofenderte. ¿Me prometes que no te ofendes? Sí, a ver, mira. Tengo la impresión de que fuiste a homeschool, ¿verdad? Bueno, es a veces. Y la preparatoria en una escuela católica y en la universidad en una escuela cristiana. No, pues sí. Ya ven, compañeros. Es la primera vez que el Señor se enfrenta a una sociedad como esta. Homeschooling, para todos aquellos que no están familiarizados con ese término, es que en Estados Unidos el sistema educativo permite que los padres eduquen a los hijos en sus casas y eventualmente creo yo que van a hacer exámenes, ¿verdad? Sí, para evaluaciones constantes para ver que el menor o el infante se esté educando, pero en la comodidad de su casa. Es lo que le pasó aquí al compañero. Mira, tienes muchísima suerte porque pues eres caucásico y heterosexual y cristiano. Te va a ir muy bien en la vida, yo creo. Solamente que te va a costar trabajo adaptarte a grupos de trabajo como este. Al menos de que vayas a trabajar en una iglesia. Entonces ahí va a estar, ahí es tu zona de confort, ¿verdad? Pero aquí, mira, nadie te está mal mirando, solamente que somos, eso somos, observa, todos somos, tenemos una raza diferente, ¿sí me explico? Y bueno, por lo tanto, ideologías diferentes. Ahora, al principio, cuando dijiste que eres heterosexual 100%, eso no lo digas así fuerte en español, porque en algunos sectores de la comunidad hispanoparlante sonaría como que ya probaste la verga y que no te gustó. Luego cuando dices, ¿verdad? Luego cuando dices al 1000% que eres heterosexual 1000%, eso significa que ya probaste la verga de diferentes maneras y no te ha gustado. Lo cual yo sé que a usted no le ha pasado eso, no, usted no tiene ganas. Ahora, otra vez vamos a hacer un ejercicio, porque es importante que se entienda esto. Lo que usted acaba de hacer es una misconcepción de lo que son la identidad de género. A ver, ahora sí, levante la mano todos los que les interese la vida sexual del compañero. ¿Sí? ¿Ya ves? A nadie le interesa lo que te metes por el culo. A nadie le interesa lo que haces con tus genitales, en otras palabras. Tu sexualidad es muy independiente de identidad de género. Tú puedes ser hombre cisgénero y gustarte o disfrutar del sexo anal. Puedes ser una mujer transgénero y no gustarte el sexo anal. Puedes ser una mujer transgénero que solamente le gusta penetrar a mujeres cisgénero. ¿Sí me explico? Es un mundo totalmente complejo. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos, somos bastante complejos. ¿Ya me entendiste? Y sí, qué bueno que haces esas preguntas. En realidad, todos, denle un aplauso aquí al compañero, porque si no hubiera empezado con sus cosas, no hubiéramos tenido esta conversación. Y bueno, ya que se acabó el irigote. En este episodio voy a hablar, y ya tengo escaleta tú. Primero voy a hablar de un analista de la CIA que soltó la sopa, manas. Luego voy a hablar de un personaje del crimen organizado mexicano, entre comillas, apodado el Diablo, al cual se le acortó su sentencia por soplón, básicamente. Así que bueno, a lo que te truje, chencha. Bueno, la persona que usted debe escuchar en el siguiente audio es una persona de nombre Fulton Armstrong, que es un ex analista de la CIA y actual profesor adjunto de la Universidad Syracuse en el estado de Nueva York. Y esto es durante una entrevista que dio al canal de televisión Deutsche Welle de Alemania, que también transmite en español. Curiosamente, tiene una sección en español y esta es para la parte... Él está hablando en ese canal en español porque la división a la que estaba, asignado, era la que se dedicaba a analizar información o a los países latinoamericanos. Entre uno de ellos es Cuba y los demás regímenes del Cono Sur. Y ponga atención a lo que dice, prácticamente va a recitar lo que siempre he dicho en este podcast.
Perversión, porque estos programas son bastante clandestinos, etcétera. Supervisión, que no son de la comunidad de inteligencia, son de una comunidad aparte del gobierno, son una comunidad independiente que no se somete a supervisión del gobierno, que son como el National Endowment for Democracy. Y lo que pasa es que ellos han estado gastando a través de los años unos 600 millones de dólares para promover democracia. Dicen promover democracia. Y según la administración, dicen promover democracia, pero durante algunas administraciones norteamericanas dicen para cambio de régimen en Cuba. Y 600 millones de dólares para promover. Lo que hacen es reclutan gente, les dan adiestramiento, les dan plata para organizarse, les dan también fuera del país gente para organizar, para buscar sus apoyos, etcétera, para animar a la gente para organizarse políticamente, para que sean más independientes del gobierno y para después buscar alguna manera de organizar el pueblo, etcétera. También ustedes seguramente saben que nosotros tenemos emisoras, tenemos Radio Martí, Telemartí, que también se meten en lo que se pueden llamar operaciones clandestinas. La palabra clandestina significa que son secretas, pero también tenemos operaciones encubiertas, en que los actores mismos en la isla no saben que la plata que están gastando, el dinero, es dinero norteamericano. Eso, por eso se llama encubierta. Se esconde la mano norteamericana en estas operaciones. Esto es un programa de promoción de democracia. A veces es muy inocente, pero hay que admitir que este dinero tiene su objetivo político, su objetivo de derrumbar el gobierno cubano. Hay que analizar. Nuestro análisis siempre está cambiando. Tenemos que siempre estar abiertos a datos nuevos, etc. Tenemos que ver si la política norteamericana, el objetivo norteamericano es promover evolución en la isla o solo promover derrumbe del gobierno. Y es muy difícil ver, porque nosotros hemos visto durante la época de Obama que hubieron algunos pasos adelante sobre la reforma económica, pero después cerramos esa puerta. Parece que lo que íbamos apoyando durante la época de Obama fueron pasos evolucionarios de cambio, pero después no, lo que queremos es el derrumbe. Esto hay que analizar. Yo no puedo dar una conclusión completa porque no tengo acceso a toda la información clandestina de estas operaciones, pero hay que ver que sí, que el gobierno americano siempre se ha trata de aprovechar de estas protestas, como hicimos durante estas manifestaciones en Santiago de Cuba. En la noche de las mismas manifestaciones, nuestra embajada emitió una declaración demandando que el gobierno cubano respetara los derechos de los manifestantes. Está bien, pero curiosamente dijo que demandaba que el gobierno cubano atendiera las necesidades legítimas del pueblo cubano. Curioso que un gobierno que ha tenido un embargo contra el pueblo cubano por 60 años hiciera tal demanda.
Lo que es interesante en este particular caso es que generalmente, sobre todo los países, bueno, en programas de televisión y radio de habla hispana, no se habla de estas cosas. Posiblemente eso tenga mucho que ver con que el medio al que ofrece este señor esta entrevista es en Alemania, lo cual, pero de cualquier forma es un canal público que se transmite a través del mundo y es muy posible, es muy fácil que así como yo lo recogí, lo pueda recoger alguien más. Y para la hegemonía norteamericana, para mantener esa hegemonía y ese grupo de personas aliadas a Estados Unidos, a la cabeza de los gobiernos latinoamericanos, para mantenerlos juntos y de alguna manera bajo control, este tipo de entrevistas pues no abona nada a ese tipo, a esa, digamos, ese modelo de hegemonía. Claramente dice pues que es una dependencia, son operaciones que ni siquiera el Congreso de Estados Unidos tiene control de eso, digamos que se manejan por sí solas. Yo creo que tienen, no lo sé si el presidente de Estados Unidos tiene conocimiento de esos movimientos a través del mundo, o si, porque en Estados Unidos de verdad que existe un aparato de gobierno muy rígido. Y la mayor parte de políticas internacionales sobre gobierno, pues se cocinan en el secretismo más recalcitrante, no como más, como existe, como más, más adentro. Lo que mucha gente el estado profundo, lo que se le conoce como estado profundo, lo cual no es bueno ni malo para los norteamericanos, es bueno para los. Para el resto del mundo es malísimo, ¿verdad? Depende de dónde esté usted o al partido con el que juegue, ¿sí me explico? Pero en general es muy extraño ver a norteamericanos expresándose del estado profundo como algo nocivo, pero en realidad pues abona o ayuda a que el norteamericano promedio pues viva mejor que el resto del mundo. Hace poco se llevó a cabo la convención de los conservadores, digamos que de los señores que van con la Biblia a ganar el voto de las personas que son inclinadas hacia la religión. Y en esa convención estaba el presidente de Argentina y el presidente de El Salvador, hablando pestes del establishment que en otras latitudes se le conoce como estado profundo, como algo malo, y ciertamente existe un movimiento al que pertenece el presidente Naranja y demasiados, y una buena cantidad de políticos a republicanos que consideran que, bueno, no sé de dónde sacaron o cómo o de qué manera se inventaron este asunto de los que las personas que supuestamente comen bebés que son satánicos y un montón de pendejadas que pues para una película está fantástico, pero para creerlo como que en realidad eso pasa, pues hay que estar demasiado pendejos, ¿no? Para creer ese tipo de cosas. Pero estas gentes, estos políticos que estaban ahí, obviamente no creen en eso. Simplemente se aprovechan de la religión para conseguir poder. Y lo que es lamentable también es que hay una cantidad enorme de personas que creen en la religión y que en realidad no escuchan ni se permiten escuchar otro tipo de opiniones con respecto a de qué manera están siendo utilizados cada semana, todos los días. Cuando se trata de los evangélicos, todos los días se reúnen en los templos para orar y de alguna forma darle el 10% de lo que ganan a los pastores para que les digan mentiras, precisamente porque pues les dicen cuando te mueras te vas a ir al cielo y vas a estar allá con tus familiares y cuanta madre. Pendejadas que pues honestamente son difíciles de creer. Está bien, digamos que la gente tenga una religión y que eso les dé la tranquilidad de vivir, no sé, tranquilamente el tiempo que tenga uno que vivir. Pero no meterle a la de huevo a los demás sus creencias religiosas. Y pues eso pues tiene muy, no estoy diciendo que vayan y le metan a huevo personalmente a las personas a su forma de vida como religiosos. Pero sí, de alguna manera, cuando se les ocurre pasar leyes que afectan la vida cotidiana de las personas, si todas las personas están de acuerdo con esas leyes y que esas, digamos, que vivir de acuerdo al asunto religioso, qué bueno. Pero en general no, en general las minorías son las que se ven afectadas por esas ideas, en cierta manera concebidas desde lo más culero del ser humano. En gran parte el hecho de negarle la salud reproductiva a las mujeres tiene muchísimo que ver con el hecho de que pues, se tiene que mantener a las mujeres pariendo para mantener a las sociedades dinámicas, pero también porque los hombres en general consideran que la mujer no debe experimentar placer. Y el hecho de que, digamos, que la persona a la que se envuelven románticamente, que se vaya y inicie otra relación lejos de ellos sin ningún tipo de consecuencias, pues ahí es donde ellos consideran que si... Bueno, en países latinoamericanos dicen, le hice un hijo. El hecho de que cargue con esa persona, producto de una acogida que posiblemente la señora ni siquiera disfrutó, que posiblemente la señora ni siquiera obtuvo un orgasmo, el hecho de que se vaya con eso, que no se lo puede quitar de encima, es una especie de placer para al señor, si me explico, al talegón, ese hijo de la chingada que en realidad, pues, que no se le haya parado como él quisiera, que no haya ayudado como él quisiera, que no hubiera sido capaz de darle un orgasmo a la señora, pues ya es un trauma. Y honestamente creo que ahí es donde inician los problemas serios de la sociedad. Las mamás, sobre todo en los países latinoamericanos, son las que educan a esos señoros, machistas. Las mamás en general dicen, no, pues que no te vea la cara, que no te quede la cara esa vieja de pendejo y cosas así, ¿se me explico? El asunto de del machismo es mayormente fomentado por las madres mexicanas y latinoamericanas en general, no necesariamente tienen que ser mexicanas, ¿verdad? Bueno, ya que estamos hablando de estos menesteres, ya me fui como hilo de media en lo que respecta a los machirulos, que es algo que siempre me ha llamado la atención. Curiosamente, porque este podcast mayormente es escuchado por hombres, lo cual me da mucha esperanza. Esperaría yo que hubiera muchos ex machirulos ahí escuchando esto y que de alguna manera se reeduquen y sean un ejemplo para sus vástagos, un ejemplo a seguir para sus vástagos. Y bueno, otra vez regresando al tema que nos ocupa el día de hoy, hace unos, no recuerdo con exactitud cuál episodio fue en el que hablé, que mencioné a manera de nota, que se estaban metiendo armas desde Estados Unidos a Haití para armar a las pandillas. Recientes reportes apuntan a que Esas armas se sacan de Estados Unidos por el estado de la Florida. Se meten en las cargas que se mandan para allá, digamos, de bienes, productos y bienes para la isla. Y ahí se esconden las armas. Curiosamente, ¿para qué? No tengo una puta idea, ni siquiera. Lo que sí sé es que, pues, la isla, bueno, el Haití, pues, digamos que está junto con pegado, digamos, con la República Dominicana. La República Dominicana, pues, ni fu ni fa. Lo que sí sé es que en Haití se supone, no sé si sea algo, digamos, concreto, de que, pues, tienen yacimientos de oro. Posiblemente esa sea la mayor razón por la cual se promueve el desorden y la desgobernanza. Posiblemente haya otro tipo de recursos naturales que sean de importancia. Ahora sí que una suposición meramente, ahora sí que de mala leche, podría ser de mi parte, es que posiblemente también, es muy posible, lo cual no lo sé, no me consta, pero curiosamente, no sé si sea mera casualidad que Florida sea uno de los estados que han votado más en los últimos años por los republicanos, que por la raza que predomina en la isla se promueva más el desorden y el caos, más que por recursos naturales. Esa es, digamos, que una mera especulación mía, y yo esperaría que no fuera el caso, aunque lo más seguro es que sea por los recursos naturales. Tienen madera, es un país maderero, lo cual ha sido un problema en el pasado también por la deforestación. Y bueno, es muy posible que de eso se trate. Y bueno, con esa reflexión pasamos al segundo tema, que es un poquito más, ¿cómo se lo puedo decir? Es una cebollita que le voy a deshojar de capa a capa. Espero que me aguante, que se trata del llamado crimen organizado mexicano, o más bien el narco mexicano, que generalmente se le ha descrito como el Coco o el Boogeyman en Estados Unidos, pero pues en realidad hay muchísimas cosas muy opacas y más oscuras que el mismísimo culo. Y bueno, para empezar esa nota, déjenme empezarle a soltar un nombre por el cual es que es el motivo de este segmento. Y bueno, la cosa va así. Pues hace unos días se dio a conocer la noticia de que el ex fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, iba a salir. Le habían cortado su condena. Edgar Beitia fue un fiscal en el estado de Nayarit que utilizó su, digamos, hueso o puesto público para extorsionar, para despojar a las personas de sus propiedades. Los hacía firmar documentos y luego desaparecían, y luego se aparecía él diciendo: pues me los vendió, yo soy dueño, aquí está su firma. Y total, incluso notariados, que pues, aparentemente tenía notarios que no sé si voluntariamente o también los traía amenazados, pero hizo de las suyas. El angelito era también, para ponérselo más en claro, pues al angelito se le conocía también como el diablo, debido a, pues, a esas antimañas, como a manera, ahora sí que de a grandes pinceladas te voy a contar quién era más o menos. Aparentemente es oriundo de Tijuana. Creció en San Diego, hasta cursó la high school, o lo que en México sería la preparatoria, en San Diego, y luego fue a estudiar Derecho en la Universidad de Nayarit. De ahí se gradúa y pues curiosamente, pues si creció en San Diego y todo eso, supongo que posiblemente tenga la ciudadanía norteamericana, no lo sé. Ahora sí que habría que hacer una buena búsqueda periodística, pero yo no soy periodista, ¿verdad? Lo único que le puedo contar pues es lo que hay en los periódicos y lo que se cuenta. Y lo que se cuenta en los periódicos es que pues fue alguien que supuestamente se comprobó que trabajaba para nada más y nada menos que Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2. De ese no se sabe mucho, se cree o se dice que pues como todos los grandes cabezas o las grandes jefes del narco, pues son prácticamente analfabetas. Este también fue quien le pagaba también al general Cienfuegos, el H2, el ex señor, porque ya no existe más, fue abatido en su casa. Pues, por cierto, que la casa donde vivía ese señor, Juan Francisco Patrón Sánchez, porque pues obviamente el H2 es prácticamente una especie de código, vaya, para hablarse entre sí, me suena mucho a los litempos, los ex informantes de la CIA mexicanos que llegaron a ser presidentes de México, curiosamente. Pero este señor lo mataron cuando hacían una redada en una casa que es... Este señor, el Edgar Beitia con el Francisco, Juan Francisco Patrón Sánchez, vivían, sus casas estaban pegadas una con la otra, físicamente. Ahora sí que el abogado trabajaba para el prácticamente ignorante. Hágame el chingado, por favor. Edgar Beitia, el ex fiscal, pues hizo de las suyas en el estado de Nayarit. Se dice que trabajó para diferentes cárteles, que trabajó también para, bueno, que eran digamos colaboradores del H2. Tiene un nombre muy largo, o sea, sería muy, 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 muy complicado estar hablando de él. Bueno, estarlo diciendo una y otra vez, vamos a decir H2, vaya, porque pues, se le conoce en el mundo, en el bajo mundo. Tanto Edgar Beitia como el general Cienfuegos trabajaban supuestamente para este señor. El general Cienfuegos, fue condecorado por sus servicios al gobierno, perdón, fue condecorado por el presidente mexicano, el actual presidente mexicano en el 2024, AMLO, por sus servicios al ejército mexicano. Es muy posible, como siempre he dicho, pues el gobierno mexicano prácticamente está compuesto de informantes, mayormente de la CIA. El general Cienfuegos también fue arrestado en Estados Unidos cuando visitaba Estados Unidos y fue regresado al gobierno mexicano, no libre de cargos, pero supuestamente por un acuerdo que tenía con el gobierno mexicano, le dieron al general Cienfuegos a los mexicanos y aún está libre. Y recientemente también recibió una condecoración de parte del gobierno mexicano. Hay algo muy extraño ahí. Es posible que no lo sepamos ahorita, posiblemente 20 años. Total, que no sería más nada, como se dice, no sería de ayuda, pues ya. Digamos ahora sí que en palabras más sencillas, vaya. Pero volviendo al caso de este señor, le dieron 20 años. Bueno, también esta señora Beitia cruzaba al otro lado, supuestamente visitaba Estados Unidos en los momentos en que a su ex jefe le reventaban las tripas a balazos. Y él fue capturado en la frontera con México y fue acusado formalmente de vender estupefacientes a los norteamericanos y por esa razón se le fue condenado con 20 años. Recientemente también hice otro episodio acerca de Genaro García Luna, el que era fiscal de México, ahora sí que el jefe de él. A él, Edgar Beitia, fue, atestiguó en contra de Genaro García Luna para que le reducieran su condena. Y sí se la reducieron a 10 años. O sea, en pocas palabras, el señor va a salir libre en el 2027, o sea, en 3 años más. Y todas esas personas que agarró, todas las personas que mató, supongo que va a regresar a México, posiblemente reclame sus propiedades. Y es muy posible que pues eso haya sido todo. Y es muy posible también que haya sido parte de las operaciones clandestinas en México, solamente que pues se le pasó la mano. Y pues tenerlo arrestado pues garantizaba, como quien dice, su seguridad en Estados Unidos. ¿Qué tanto tiempo puede estar ahí? Es, digamos, la cárcel, que es bastante segura. Quizá no el Hotel 5 Estrellas, al que posiblemente está muy acostumbrado el señor, pero pues estaba más seguro que lo mataran en México, ¿verdad? Y Genaro García Luna se le va a dictar sentencia, me parece que en junio o julio. Y es muy interesante porque el juicio de ese señor se aceleró de la noche a la mañana y salió de los medios de comunicación, y pues ahí se acabó todo. Bueno, y pues gracias por escuchar. Espero poder hacer. Tengo otros temas ahí, los cuales tengo que sintetizarlo lo más rápido posible. No lo hago de la manera que quisiera el señor productor, porque tengo problemas leyendo. Pero sí, hay más material que necesito grabar, que necesito publicar. Solamente que pues escuchen estos para que nos llamen más seguido. Gracias por escuchar de todas maneras y hasta la próxima.
Amorcito norteño, aquí está tu dueño que te viene a cantar. Yo también me desvelo porque sé que te quiero y sin poderte olvidar.
La República Bananera es una producción independiente. Es una idea original de Daniel Terán. Producción y diseño de sonido por Fernando Aznar.